Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Nos han estado vendiendo la moto al que se la haya querido comprar durante unas cuantas semanas. Un teatrillo con supuestos desencuentros, pulsos, negociaciones que, sinceramente, yo no me creía. Me refiero, cómo no, a la dichosa ley de amnistía que estaba cantada. Solo faltaba poner la firma, bueno, pues casi mañana. Ha tardado más de la cuenta por las alertas del mundo judicial ante la posible inclusión de los delitos de terrorismo. Veremos qué sale. La foto se retrasó, porque con este gobierno ya sabemos que solo importa lo que diga, piense y haga Carles Puigdemont. Y visto lo visto, y tras lo que ha pasado en las últimas semanas, más vale hacerlo rapidito, no se vaya a caer y la jodamos. Bueno, era cuestión de tiempo. Moncloa pasa de la justicia y va por el su carril. Más que Moncloa, él, su sanchidad. Esta tarde, a eso de las 8, te lo hemos avanzado, PSOE, Junts y Esquerra ha anunciado en un comunicado conjunto que la amnistía, el acuerdo, está hecho. Falta conocer el texto, los flecos, la letra, pero ya está. Puigdemont se puede quedar tranquilo, sobre todo escuchando al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.
Es que no tienes más explicación que esa. Es una ley que da cobertura a aquellos que participaron en el proceso. Es que no necesita explicación, están todos. Estarán todos.
Da cobertura. Es que hasta la forma de explicarlo, en fin, cuando menos pone la piel de gallina. Bueno, el comunicado de hace un rato dice, dos puntos, cubre a todas las personas vinculadas con el procés. Veremos cuánto es eso. Ojo, porque no es la única perlita que nos ha dejado hoy Patxi López, ni corto ni perezoso, ha negado que desde el gobierno dijeran que no iban a aceptar más cambios. Claro, bendita hemeroteca, fonoteca. Pedro Sánchez, el 5 de febrero, ojo, hace un mes, en La Sexta.
Eso ya dijimos con la votación, además, que no. Y es un momento ahora mismo de templanza y también de firmeza, ¿no?
Que no iban a admitir cambios. Ese era el no. Bueno, quizá desde Moncloa dirán que en un mes las cosas cambian, claro, la opinión. Pero es que hace dos días, la portavoz del PSOE, Esther Peña, que lo que dice es porque lo lee, fue más clara. Escucha.
El Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara, y así seguirá siendo. No tenemos prevista hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios.
Hace 2 días. Mintieron con la amnistía en campaña de las generales. Pues mira, justo 2 días. Bueno, Sánchez se comprometió a traer a Puigdemont a España para que rindiera cuentas ante la justicia. Tampoco iba a poder dormir con Podemos en el gobierno. No pactaré con Bildu. Bueno, pues una más para los grandes éxitos. Horas antes del anuncio, ha comparecido desde Brasil el presidente del gobierno. Como no, ha sacado pecho de la ley. Y de hecho, ha tenido la valentía de citar a la Comisión de Venecia.
El informe de la Comisión de Venecia, que habla de que en efecto las leyes de amnistía, que por cierto se han aprobado en 54 países, han servido para la reconciliación. Y eso es lo que busca el gobierno de España.
El informe era un borrador, aunque la maquinaria de Ferraz intentó venderlo como la panacea. COPE tuvo acceso al documento, pudimos comprobar de primera mano cómo la Comisión de Venecia alertaba de los riesgos de la amnistía. Bueno, lo intentaron e insisten. Bueno, la Comisión Europea salió a desmentir a Félix Bolaños justo al día siguiente, negó haber expresado cero preocupación por la ley. Eso pasó a primeros de diciembre. Bueno, vayámonos precisamente a la capital belga, donde está nuestra compañera, la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, te acaba de decir que el acuerdo es necesario, que están más cerca de dejar atrás la represión. Esquerra intenta hacerse el importante porque en realidad la clave ha estado allí, en Waterloo. Puigdemont, Paloma, ha tenido un día movidito. ¿Qué te han dicho directamente por esa boquita los de Junts?
Pues directamente que están muy tranquilos, pero vamos, llevan toda la tarde con una sonrisa de oreja a oreja, muy tranquilos, muy contentos, y que mañana Ellos dirán que son cambios sin importancia y nosotros diremos que son cambios súper importantes. Ese es el resumen de lo que se vive ahora mismo en el entorno de los prófugos. Luego, ¿qué dicen? Pues que es una ley integral, que incluye a todos, que es de aplicación inmediata, que el texto incluye los delitos de terrorismo y de alta traición, pero adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español. Porque ahí está la clave cuando les preguntamos, bueno, pero la novedad, ¿dónde es? Pues según ellos, en que ahora sí, ahora tenemos delante una ley conforme al derecho internacional y, ojo, preparada, dicen, para el contexto europeo. Otro dato que subrayan los de Junts, que se amplía el plazo de cobertura de la ley hasta el 1 de noviembre de 2011. Esos son dos meses antes. Hasta ahora la fecha era el 1 de enero de 2012. ¿Y para qué esos dos meses? Bueno, pues según los de Junts, para poder meter en el saco, o sacar del saco, mejor dicho, a los acusados del Tribunal de Cuentas. Y así
son?
Todo. No tengo los nombres.
¿Te acuerdas?
Ahora lo no. Te los podría decir de memoria, pero no los tengo
no,
delante.
Es que quiero recordar que eso ya nos retrotrae, en algún papelito salió alguno de los puyolones.
Yo por eso no me quería mojar, porque esos dos meses creo que tienen el apellido Puyol detrás, pero es del 1 de noviembre de 2011 hasta hoy. Y luego hay una frase, que es mi favorita, que es esta, textual. Los jueces que no apliquen esta ley estarán prevaricando.
Claro.
Dicho queda. Y se mofan, por supuesto, de la Comisión de Venecia. No hace falta ni que te lo diga.
Ya. Oye, tú has estado con el gran beneficiado, con el propio Puigdemont. Eres como su sombra. ¿Cómo ha sido, hasta donde puedas contar, el encuentro?
Bueno, pues es que él lleva todo el día...
¿Me metes la música?
No.
Pues si nos están oyendo los padres de la familia. Bueno, a ver, cuéntame que la subimos, dime.
Un abrazo a la familia de Puigdemont.
Sí, que nos estará escuchando.
Está nervioso. Esta es mi última conversación con Puigdemont antes de que se anunciara el acuerdo a las 8. Está nervioso. Me has visto a vez. Me pongo nerviosa yo ahora. Espera, que empiezo. Señor Puigdemont, ¿está usted nervioso, presidente? Se gira y responde, ¿me has visto alguna vez nervioso a mí? Esto ha sido unos minutos antes de las 8 de la tarde.
Un
pero
poco
luego,
más si te dice eso de pa' chulo yo y pa' pegarse a mi padre, que decíamos en 4K.
¿Me has visto alguna vez nervioso a mí? Estaba muy cansado, nos decía, y luego hay otra de Toni Comín, del otro gran beneficiado, que es... Desde esta tarde, otro de los que se le oxidaban los pendientes de la sonrisa que lucía, todo sobre el plan previsto, todo. Si es que les ha salido redondo, Ángel,
ya.
Del principio al fin, todo sobre el plan previsto, decía Comín,
sí.
Horas antes de que tuviéramos la fumata blanca.
Ojo, por el plan previsto para los de Puigdemont y para Pedro Sánchez, no lo olvidemos. Bueno, Palo, que gracias. Ahora te mando la sintonía, por si la quieres poner de fondo cuando vayas a verle otra vez o algo así. Venga,
buenas
adiós,
noches,
Paloma.
Buenas noches, Ángel. Un saludo a toda tu familia.
Ha dicho un saludo para mi familia. Es una manera muy elegante de decir que se estaba acordando. Bueno, tiempo de tertulia hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo. Olmo, buenas noches.
Buenas noches.
Encinas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, yo sí que he visto nervioso a Puigdemont.
¿Sí?
Yo lo he visto nervioso y atacado.
¿Por?
Por culpa mía.
¿Lo pasa?
Sí, sí.
Di que decías hoy.
No. Es que le dice Puigdemont a tu compañera, dice, ¿es que me ha visto usted alguna vez nervioso? Yo sí le he visto nervioso, atacado y rojo como un tomate. Sí, en los pasillos del Parlamento Europeo, donde tuvo que escucharme, como ya expliqué aquí alguna vez, porque él solo contestaba a quien quería, a quien le convenía, es decir, a quien le estaba esperando para darle un masaje y no a quien podíamos preguntarle cosas que no es que quisiéramos ofenderle, pero sí que tenían un interés periodístico. Ese Puigdemont, ese es el personaje. O sea, que nervioso sí que le he visto yo.
La verdad, yo creo que el comportamiento de Puigdemont no se entiende sin analizar un poco su psicología, si es que eso es posible.
Sí, es no.
Yo creo que...
Necesitas unos cuantos cursos de psicología.
Sí, en gran medida, las decisiones que él tomó en las últimas semanas del proceso tienen mucho que ver con el miedo que con la psicosis que, la que en la que estaba instalado. Nosotros contamos en el Confidencial que, además de la escolta que tenía como presidente del gobierno, él se hizo acompañar del grupo de especial de intervención de los Mossos, que es algo así como el GEO, o como la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Son tiradores profesionales, porque él pensaba que en algún momento Mariano Rajoy iba a dar la orden de asesinarlo. Y él vivía con ese pánico, con ese miedo. Y cuando él sale corriendo, cuando todo el mundo piensa que ya se ha proclamado la República Independiente de Cataluña,
para ese ratito,
y sale corriendo hacia Francia en el maletero de un coche, él se va sobre todo porque tiene pánico a un posible asesinato o a la cárcel. Y yo creo que eso también va a tener mucho que ver con... Ha influido mucho en las negociaciones y creo que también va a tener mucho que ver con lo que pase a partir de ahora. Incluso con la aprobación de la ley de amnistía, no tengo tan claro que Puigdemont realmente vaya a venir a España.
Bueno, eso es, lo veremos, pero os hago la pregunta directa. ¿Sabéis algo del contenido?
No,
de los cambios.
No.
Bueno,
se están filtrando cosas.
Se están filtrando.
Pero no sé hasta qué punto.
Nuestra compañera ya nos ha dado un dato interesante que efectivamente ha salido esta tarde. Y es que, lo que han tocado del texto, lo que han retomado, es evidente que el texto lo iban a tocar. De alguna, no sé si en plan maquillaje, pero no tenía sentido que se reunieran para tomar café. Si se reunieran es porque querían que tocaran algo. Bueno, entonces, la clave está en que parece ser que como el tema del terrorismo y alta traición, si lo metían en la amnistía y no pasaba el filtro constitucional de ninguna manera, entonces, y sin embargo, claro, esto le podía afectar porque el Tribunal Supremo, como sabéis, ha imputado a Puigdemont. Entonces, la fórmula que parece que han introducido es que excluye, efectivamente, se excluyen de la amnistía los delitos calificados como terrorismo, pero en base a la directiva europea, o sea, adaptado a los estándares europeos. Es decir, la amnistía pretende, según parece, que los delitos de terrorismo los califique Europa, no la justicia española.
Esa información también ha llegado en las últimas horas, pero creo que carece de sentido. Es posible que esa sea la solución técnica que hayan encontrado para satisfacer
o algo parecido.
Pero la verdad es que, primero, que evidentemente cuando en el año 2015 se hace una reforma del Código Penal para incluir, entre otros delitos de terrorismo, el autoadoctrinamiento, por ejemplo, donde no tiene que haber un asesinato ni un muerto para que alguien sea condenado por autoadoctrinarse consultando información islamista, por ejemplo, también se aprovechó para introducir otra recomendación, otra directiva europea de terrorismo, que tenía que ver con lo que pudiera amenazar todas aquellas actuaciones que pudieran amenazar infraestructuras críticas. Cuando se dice que el tsunami debe ser investigado por terrorismo, de momento investigado, porque hasta ahora no se ha pronunciado ningún juez ni sentencia, simplemente se habla de si se debe o no investigar por eso a los presuntos responsables de esas acciones. Claro, no se habla solo de manifestaciones pacíficas. Algunas de ellas terminaron en altercados que provocaron muchísimos heridos en la policía.
Ya ves.
Pero es que no se nos olvida que una de las decisiones que se tomó, por ejemplo, fue bloquear el aeropuerto del Prat, que es una infraestructura crítica.
Es que la directiva europea habla de infraestructuras.
Claro.
Es que no solo habla de poner una bomba bajo un coche.
Exacto. Y eso se introduce en el año 2015. Y es una directiva europea.
Y habla de sembrar el pánico en una ciudad, en un distrito, en una zona. Claro. Y eso pasó en Urquinaona muchos días.
Y luego, otra infraestructura también que a veces se olvida, es que la autopista AP7, cuando se corta a su paso por la frontera con Francia, se está bloqueando la principal vía de comunicación terrestre con el resto de Europa, la principal vía de transporte de mercancías.
Permitidme una cosita, que teníamos la duda y creo que la he encontrado. Un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía, publicado por Europa Press, tituló en su día: el arranque del proceso fue una reunión en 2011 con tres de los hijos de Puyol, Jordi, Oriol y Josep. Esa es la clave de la fecha hacia atrás. Bueno, cierro el paréntesis, sé que lo habíamos dejado antes colgando.
No, es que, claro, en realidad toda la ley de amnistía es una ley a la medida de lo que han pedido la élite del procés, ¿no? Es una ley a la carta para satisfacer los deseos de esa mayoría que conculcó durante años y sigue haciéndolo los derechos de una minoría que no tiene el respaldo prácticamente de nadie, ¿no? Porque incluso el PSC, que es la formación que está más cerca de esa minoría constitucionalista en Cataluña, pues aprovecha cada vez que puede para reforzar a RC y a Junts ahora con esta ley de amnistía y darle balones de oxígeno para que el proceso vuelva, ¿no? Porque esto de la reconciliación de la que habla la Comisión de Venecia en abstracto, pues es muy loable. Pero claro, la ley de amnistía va a salir de la Comisión de Justicia al mismo tiempo que Puigdemont está insistiendo en que lo que hay que hacer es prepararse para volverlo a hacer, ¿no?
Bueno, yo creo que, sinceramente, el discurso de Junts y el discurso incluso de Esquerra no puede ser otro que nosotros entendemos que...
Eso es lo que se decía Carmelo en septiembre de 2017, sí, pero, que no iba a ocurrir.
Pero yo, lo que yo, se decía, yo francamente, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece que el proceso y la osadía del proceso fue posible porque tenían la calle, porque consiguieron la calle. Habría que retrotraerse, cada uno tendrá la opinión de por qué llegó a tener esa fuerza el independentismo, en base a qué y cómo, bueno, pues yo creo que se hizo, no se valoró lo suficiente el hecho de que algunas formas de actuar desde Madrid fabricaban independentistas. Pero dicho esto, yo creo que ahora mismo eso no ocurre. La calle no está.
Oye,
no
sí, está. Sí, una pregunta. Si mañana. Perdona.
Que a mí me parece que sin apoyo social, sin una calle dispuesta a salir y a reunir, que estos reunieron 1,000,000 y pico de personas, no era ninguna broma.
Pero yo creo que tú no puedes tomar decisiones pensando en que ellos no cuentan con el apoyo de la calle, ¿no?
Yo te estoy hablando de simplemente tratando de analizar de la forma más objetiva que yo creo, que las circunstancias ahora mismo no le favorecen ni a Puigdemont ni a nadie para que pueda repetirse esto, porque la calle está defraudada.
Pero Carmelo, si es que no hablamos de eso, no hablamos de la posibilidad.
Pero yo sí estoy hablando
de que eso. Realmente el
esto lo van a volver a repetir. Yo te digo, no pueden.
Yo no digo que lo vuelvan.
Yo creo que no pueden y no pueden porque a la gente la han cansado, la han defraudado, la han mentido y porque han demostrado además que ellos lo que más les ha importado al final es su trasero. En concreto, Puigdemont. Porque Puigdemont ha estado durante los últimos 4 años poniendo a parir a Oriol Junqueras y a Esquerra Republicana, porque había negociado los indultos y se habían preocupado de ellos mismos.
Y ahora
él monta una ley de amnistía o exige una ley de amnistía aprovechando de la aritmética parlamentaria para preocuparse de lo suyo.
Permitidme la pregunta. Si mañana alguien decide hacer algo parecido en Ceuta, en Baleares, en Asturias, ¿os imagináis una amnistía?
Si esa gente que lo quiere hacer tiene votos que son decisivos para el PSOE...
Aunque no sean decisivos, te lo imaginas. Si no son decisivos, ¿te lo imaginas?
No, si no son decisivos, probablemente no, claro.
Luego, entonces, ¿no somos todos iguales ante la ley o qué?
No, pues, por supuesto que no. Mira, es muy evidente...
La amnistía...
Es para estos.
Es injusta. Es para estos y por una circunstancia X. Otra cosa es que a lo mejor consiga el efecto que dicen que justifica la amnistía. Otra cosa es, eso lo dirá la historia, no lo vamos a decir ninguno de los que están...
Pero tenemos la obligación de analizar lo que está pasando.
O sea, ¿el fin justifica los medios?
Yo no digo que el fin justifica...
¿Cómo que no? Me estás diciendo que es injusta, pero que a lo mejor...
Yo te he dicho, sé lo que he dicho.
Te pregunto, ¿el fin justifica los medios?
No siempre, a mí me parece que no siempre. Si te acabo de decir, me parece que me has escuchado decir, sí. A mí la amnistía no me parece justa. Otra cosa es que la historia tendrá que ver tendrá que ver si realmente se, vale, se hubiera podido defender,
de acuerdo,
por un fin mayor, que eso es lo que dice la Comisión, vale, de Venecia.
Entonces, si la historia,
eso es lo que dice la Comisión,
sí, no, la historia también dice muchas más cosas.
Dice más,
también
más
dice
cosas,
que hay que, hay que cambiar cosas, la Constitución,
sin duda,
etcétera, etcétera.
Sin duda, porque...
Digo que si la historia demostrara eso, entonces nos tragamos la injusticia.
Bueno, es que la injusticia te la vas a tragar sí o sí.
Ah, cojonudo.
O sea,
vamos
la,
a ver.
La injusticia te la vas a tragar.
Entonces, vivimos.
O sea, si yo, o sea, vamos a ver. Si una amnistía no es justa.
Vivimos,
no es justa. Y esta amnistía no lo es.
El independentismo es un movimiento.
Se produce por una circunstancia X, porque si no, no se hubiera producido. Y es la aritmética parlamentaria. Esto no hay duda. Ah, la verdad es que si. O sea, ojalá al menos consiga el efecto que nos dicen que va a conseguir. Y eso, vuelvo a repetir, solo nos lo dirá la historia.
A ver, ese voluntarismo es
Olmo
curioso,
y
¿eh?
Cambiamos de capítulo porque quiero mantener a algún oyente.
El independentismo es fundamentalmente un movimiento populista. Los populismos suben, bajan, tienen momentos de donde alcanzan el clímax, luego la gente se desanima y vuelven. Es verdad que en el caso de Cataluña se da la paradoja de que el populismo está continuamente en el poder. Y cuando no lo tiene, aparece el Partido Socialista para echarle una mano. En el año 2014 hubo una consulta que apenas tuvo éxito. Pero era imposible en 2014, seguramente, prever lo que iba a pasar en 2017. Y ocurrió en solo 3 años. Uno, el gobierno no puede decir que está impulsando una ley para la reconciliación con gente que está haciendo esas manifestaciones públicas. Quizá no están en condiciones, y eso es verdad, no están en las mismas condiciones que en 2017 para poner en marcha un otro proceso. Eso es así. Pero el gobierno no puede engañar al conjunto de los españoles y no puede engañarse a sí mismo diciendo que esto lo hace para conseguir una reconciliación, cuando en realidad la gente que supuestamente quiere reconciliarse lo que está haciendo es preparar otro desafío. El Partido Socialista,
eso,
por responsabilidad,
eso
no
es
puede... No, es que eso no va a ocurrir.
Eso es en lo que yo discrepo.
Mismo voluntarismo en el que cayó buena parte del gobierno del Partido Popular.
Eso yo discrepo
en
una
septiembre de 2017.
Porque saben que no es posible.
No, saben que no es posible ahora. Te acabo de recordar que en solo 3 años... No, te acabo de recordar...
50 años no lo sé.
Bueno, dentro de 50 años no. Yo lo que te digo es, ojalá no ocurra y ojalá me equivoque. Lo que digo es que el gobierno no puede tomar decisiones para aprovecharse de que en estos momentos el independentismo está en una situación desfavorable.
Espera, es que alguien habrá oído palmas y ha dicho, está Carmelo Encinas aplaudiendo a José María Olmo.
Yo le doy las gracias.
Sí, señor.
Yo le doy las gracias.
Sí, señor.
1-0 Real Madrid al Leipzig. Cierro el paréntesis. Seguimos con el tema, pero con la siguiente derivada que es interesante. Mecane.
Hablando de los presupuestos, porque tras el acuerdo para la amnistía, pues ahora el siguiente capítulo son las cuentas. En este sentido, hoy el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha dejado claro que apoyarán las cuentas del gobierno, aunque no le guste al PP.
Y esto es lo que Junts per Catalunya vamos a hacer que esta legislatura vaya así si ustedes quieren legislatura. Nosotros la queremos, porque creemos que estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación, y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto.
Para ministro de Exteriores de la Cataluña independiente también valía
sí,
el pollo este.
Sí, sí.
Digo que está claro que el siguiente capítulo son los presupuestos y por lo tanto la legislatura está hecha.
Sí, yo además pienso, Ángel, a mí me cuesta creer que el Partido Socialista en esta negociación donde, vuelvo a repetir, no se reunían para tomar café, no fueran incluidos los presupuestos.
Seguro.
Vamos, yo tengo la absoluta convicción
pues,
de...
Yo no estoy tan convencido.
Sí, yo sí.
No estoy tan convencido.
Espera, vamos a ver.
Que termine y
vamos
ahora
a ver,
dices por qué
no. Vamos a ver, no pongo la mano en el fuego sobre lo que estoy diciendo, pero creo que tiene todo el sentido, José María.
No.
Porque porque mira, hay una cosa que sí que hay que tener bien en cuenta, y es que, o sea, siempre se dice, Junts tiene pillado a Sánchez, es verdad, le tiene pillado porque le faltan los 7 escaños. Pero también Sánchez tiene pillado al otro, ¿eh? O sea, le tiene pillado también, porque no... O sea, evidentemente...
Pues hasta ahora no lo parece.
No, perdona.
No.
Vamos, a Junts, a Puigdemont, lo que desde luego no le interesa es que caiga la legislatura.
No,
porque
vamos,
no va a tener otra oportunidad.
Por si gobierna el PP, claro.
No, y a Ábalos
no
tampoco.
No va a tener otra oportunidad.
A Ábalos tampoco le interesa.
Bueno, pero
que acaba de comenzar la legislatura.
¿Tiene que ver Ábalos ahora en esta jugada?
Hombre, absolutamente.
No tiene nada que ver en esta jugada.
Es otro voto más.
Esto es embarrar el terreno.
Pero permitirme, luego vamos al tema Ábalos y demás. Pero permitirme la pregunta decías tú. ¿Por qué crees que no ha entrado los presupuestos en esta jugada?
Bueno, primero porque Junts ha dejado claro desde el principio que va a ir negociando cada uno de los hitos que haya en la legislatura.
Ya has oído a Keiries, que sí.
Bueno, pero lo que dijo cuando ocurrió el decreto. Por ejemplo, la votación del decreto que le tumbaron a, a Yolanda Díaz y que Bolaños sacó a última hora concediéndole las competencias de inmigración. La gente decía, no, pero eso te explica, es que llevamos 100 días de gobierno en realidad, parece que ha pasado mucho tiempo, pero llevamos 100 días. Claro, al final la gente decía, no, va a votar que sí, porque claro, si hay una amnistía por en medio, a Junts no le interesa tumbar un decreto. Bueno, tumbó el decreto. Y el otro negoció hasta el final porque consideró que era un asunto separado.
Porque sabía que había una segunda posibilidad, es la que ha habido.
No, la segunda posibilidad fue que le sacaron las competencias de inmigración en ese asunto, por ejemplo, y otras cesiones. Luego, posteriormente, creo que en varias ocasiones Junts ha insistido una y otra vez en que los presupuestos van a ir por otro sitio. RC también lo ha dicho, que nadie piense que la amnistía o que nuestro voto en esta ley va a ser una vinculación
poquita,
en el tema de presupuestos.
Poquita pequeña,
José. Bueno, yo creo que hasta ahora, y te digo, es verdad que Junts también depende...
Lo que podemos estar de acuerdo.
Un momento, Carmelo. Yo te digo, es verdad que Junts también depende del PSOE. Pero ahora mismo lo que tenemos en la mesa es que cada vez que Junts ha exigido al Partido Socialista una cesión, esa cesión se ha producido.
En fin.
Es que la han marcado el Madrid. Está Carmelo enfadado.
Ah, en fin. Bueno.
Por eso ese silencio.
En fin.
Gol del Leipzig al Madrid, 1-1. Pero ojo, allí quedaron 0-1. Y quedan como 20 minutos de partido, un poquito más.
Sí,
bueno, esto es un veremos.
No, déjame que te diga una cosa.
Muy rápido, por favor.
Vamos a coincidir en algo, seguro. Y es que tanto le conviene en algo a Junts y a Puigdemont que esta legislatura decaiga.
No. Estoy de acuerdo.
No. Entonces, a mí me parece que, hombre, que tiene bastante fuerza el Partido Socialista para negociar junto con esta ley de amnistía, que además depende de que el propio desarrollo de la ley de amnistía depende de que continúe la legislatura, porque si se convocaran unas elecciones se va todo al traste. Entonces, hombre, a mí me parece que eso incluye los presupuestos. Es el razonamiento que hago. Lo hago por puro razonamiento, José María. No lo hago porque tenga una información. No la tengo porque nadie está en la cabeza de Puigdemont más que Puigdemont. Pero tengo la absoluta convicción de que eso va incluido.
Déjame 2 minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, es esa chica que se queda tirada en medio de la nada y que para saber qué tal está y lleva la mujer horas esperando a que venga su compañía de seguros y entonces le tienes que decir, oye, que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Hey, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y hace un rato estaba agobiadísimo porque hoy tengo mucho lío. Pero ha sido tomarme un Colacao. Y ahora todo sabe mejor. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Expósito.
La linterna.
Nos vamos al tema Koldo, Ábalos y compañía en este tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo, pero hay una última hora. Un teletipo de la agencia Europa Press, la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, dice que recibió, comillas, presiones del Ministerio de Ábalos para adjudicar mascarillas a la trama Koldo. A esta señora le toma declaración y dice que recibió numerosas llamadas de Koldo para comprar esas mascarillas y que hablaba directamente de parte del ministro. El ministro por entonces era Ábalos. Hasta esto, novedades del día, Necane.
Pues empezamos por Pedro Sánchez, que ha salido en defensa de sus ministros, también de Francina Armengol. El presidente desde Brasil carga también contra el PP.
Somos un gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables contra esa corrupción, y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. Tanto los ministros, o en este caso la presidenta del Congreso, cuentan con mi respaldo. También defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador, que lo que hace es generar mucha zozobra.
Primero lo del ventilador, y ahora que hablar del ventilador con lo del hermano de Ayuso, también tiene gracia. Pero yo soy alguno de los ministros que están en el lío, o la presidenta del Congreso, y si Sánchez me dice, cuentan con mi apoyo, date por...
A ver qué dices, ¿eh? A ver ese lenguaje, jorobao. A ver esa boquita.
Jorobao. Y si no, al tiempo. Olmo.
Bueno, vamos a ver. Quiero recordar que...
Tengo mucha plancha.
El día que se produjeron las detenciones, Sánchez estaba en Marruecos y utilizó una comparecencia fuera de España para decir que no se había investigado suficientemente o no se había llegado a investigar al hermano de Ayuso, cuando en realidad él sabía perfectamente que la Fiscalía Europea y la Fiscalía Española habían abierto diligencias y las habían cerrado, no solamente sin detenerlo, sino sin hacer ningún tipo de operación. Aquí estamos hablando de que vamos ya por más de 20 investigados. Es un caso absolutamente distinto. Evidentemente tiene que investigarse cualquier sombra de sospecha. Afecta al partido que afecte, afecta al gobierno que afecte. Pero lo que no puede hacer Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, es hablar de cortina de humo.
Una de estas va a acabar diciendo que Ábalos era el PP y si no al tiempo.
Y luego... Esto que has contado de la presidenta de Adif, pues yo creo que lo único que hace es apuntalar aún más los indicios que ya demuestran que Koldo no actuaba solo, que evidentemente un asesor de un ministerio no tiene la capacidad técnica, pero tampoco política, de poner de acuerdo a tantas administraciones del Partido Socialista para que contraten con la misma empresa.
Lo que pasa es que a mí no me parece...
Y luego otra cosa que voy a añadir, y nosotros
muy rápido,
hemos publicado en el Confidencial hace muy poco, hay también nuevas conversaciones intervenidas a otros implicados en la trama que apuntan a que la red no solamente hizo negocio con las mascarillas, es que también se llevaron contratos de test PCR, en un momento en el que no había test PCR. Que gente como la de entonces directora general de la Guardia Civil, cuando no había test PCR, fue con su familia al Ministerio de Transportes a que le hicieran allí los test en persona. Que hay conversaciones sobre el jefe de gabinete de Illa. Hay un textual que reproducimos donde uno de los investigados dice: el ministro ha dado el ok. Y hablan de Illa. Hay imágenes de ella en el sumario y hay imágenes también en el sumario de fajos de billetes en conversaciones relacionadas con Ángel Víctor Torres, que no quiero decir que ese dinero fuera para él, pero que la trama también tenía contacto directo con Ángel Víctor Torres y que esos fajos de billetes han aparecido en fotografías en uno de los teléfonos intervenidos.
Bueno, lo que hemos venido a denominar la trama es que este personaje Koldo y una serie de empresarios aprovecharon que el tal Koldo aparecía como asesor del ministro el ministro Ábalos, y se enseñoreaba de tener influencia, y de que venía de parte del ministro.
¿Y tú te crees que Koldo solo es capaz, viéndole y sabiendo su currículum, Koldo es capaz de montar este pollo en el ministerio?
Pero vamos a ver, si eso lo hacía era porque tendría algún apoyo arriba, eso está claro. Bien, eso hasta pues ahí eso, estamos de acuerdo.
Pues eso.
Y a partir de ahí, lo de Pardo de Vera, a mí no me parece exactamente lo mismo que lo del alcalde de León. El alcalde de León ya dijo que le habían intentado amenazar.
El alcalde dijo que Koldo era un chulo y que le amenazó a la cara. Pardo de Vera dice, me presionaron para que comprara las mascarillas. No es lo mismo.
Bien.
Una cosa es que te amenace un chulo exportero de puticlub, y otra cosa es que te amenace y te diga que compres las mascarillas. Eso no lo dijo el alcalde de León.
Porque a él
no le pasó, lo ha dicho esta señora.
Vamos a ver. Hasta donde yo sé, el alcalde de León, este señor se presentó allí, y le amenazó.
Sí, pero no tenía que ver con las mascarillas. No. El alcalde de León, y me lo contó a mí en directo, a Carmelo lo voy a contar, me lo contó a mí en directo aquí el alcalde de León. En un acto con Ábalos le dice, el tren, patatín, las infraestructuras, la estación. Y se acerca a Koldo y le dice, al secretario de organización del partido no se le discute en público, etcétera, etcétera. Era por el tren.
Sí.
Luego el chulo es el chulo, pero no las mascarillas.
No, bien, sí. Lo que trato de decirte es que este personaje se enseñoreaba de ser la larga mano de Ábalos. Entonces,
¿se enseñoreaba?
Porque se lo permitían.
Era, se lo permitían.
Es que no es lo mismo. El gobierno sabía que existía Koldo.
Pero no es lo mismo.
Es alguien que va por ahí con una tarjeta falsa del ministerio. Era alguien que efectivamente tenía ese poder.
¿No queréis discutir conmigo cuando os estoy diciendo lo mismo?
Pues a lo mejor es que no nos estamos...
A lo mejor no me estáis entendiendo, no me estoy explicando bien. Yo lo que te digo es que este personaje evidentemente iba investido de un poder que alguien le da. ¿Quién se lo da? Ábalos. Esto no hay duda.
Claro.
Ahora hay que... Ábalos dirá que a él este hombre le decepcionó porque este estaba montando... Pero la fuerza, sin lugar a duda, se la da a Ábalos. Se la da cuando va y amenaza al alcalde de León con otra cosa, es verdad. Y cuando va a ver a Pardo de Vera. Esto es así.
Y los que no saben.
Pero es que fue a muchos sitios. O sea, que a mí no me extraña que aparezcan más... Que cuando vayan a preguntarle a la policía, le diga, oye, sí, a mí me amenazó este señor o me obligó.
Segundo testimonio, Necane.
El de Óscar Puente, ministro de Transportes, confirma que cesa por pérdida de confianza al secretario general de Puertos y no descarta más destituciones. Solo pone la mano en el fuego, dice, por él mismo.
A medida que tengamos más luz, tomaremos decisión. En el fuego solo pongo la mano por mí, nada más. Se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la oficina antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso, hemos procedido al cese. A nuestro juicio ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza y por eso lo hemos cesado.
Ahora se llama... Hace dos días dijo lo contrario, pero bueno.
Me gustaría decir una cosa. Hace 9 días contamos que había todavía 6 personas vinculadas con la trama trabajando en el Ministerio de Transportes. Lleva 3 meses Óscar Puente, lo que ha tenido tiempo de hablar de muchas cosas y hacer muchas cosas.
No, pero es que entre medias... entre medias ha habido otra ministra que ha estado mucho tiempo, ¿eh?
También, por Raquel supuesto. Sánchez. Raquel Sánchez, por en medio. Ahora es presidenta de Paradores, a la que tampoco hemos escuchado decir ni pío nada de esta trama. 6 personas, ¿eh? Bueno, la reacción del ministerio, no sé cómo describirla educadamente, cuando llamamos para preguntar por este asunto, ¿no?
De Puente.
No, pero no,
descríbela.
Bueno, poco menos que nos remitieron a unas declaraciones que había dicho el día anterior, Óscar Puente, donde vino a decir que era el día grande de Valladolid. Eso fue la respuesta que recibimos del Ministerio de Transportes. Y que, por supuesto, no tenía nada que decir, que esto era el pasado. Y que era muy burdo, propio de la farchosfera, intentar vincular a Óscar Puente con esta trama. Por una información objetiva que ahora el propio Puente reconoce. No solamente reconoce, sino que ya ha tomado la decisión de destituir a un alto cargo. En esta parte del sumario que ahora desvelamos, que hemos desvelado y que está empezando a salir, como han contado los compañeros también de Europa Press, queda claro no solamente el papel de este Álvaro, sino también el del subsecretario del Ministerio y otra gente en puertos del Estado, que habría sido fundamental para que estas empresas se llevaran tantos contratos y tanto dinero.
¿Pero a ti te parece mal que lo haya destituido?
No, a mí me parece bien. Ah, bueno. A mí me parece bien. Yo no estoy diciendo que me parece mal.
Pero dice que hay más.
Es que hay más. Entre otros, el hermano de Coldo.
Pues tengo, yo creo que el hermano de Coldo. Él lo entredice, me parece.
Pero tengo la impresión de que va a caer más gente. Y además, a mí me parece bien.
Claro, pues ya está tarde. Claro. Lo que no se puede.
Es que
pero
esto tenía que haber sido hace dos meses. Bueno, no, pero, probablemente tú quieras,
pero Carmelo, igual tú lo ves aceptable, pero yo no veo aceptable que un gobernante se dirija en esos términos a medios de comunicación, que estamos revelando cosas que son gravísimas y que además luego con sus propias acciones demuestra que son ciertas.
Bueno,
es que eso no me parece aceptable.
No todas,
chicos,
no todas. No todas.
Paso al siguiente, sí. Y cerramos el capítulo.
Sí, por favor.
El tema del Guardia Civil, por favor.
Se ha detenido a un comandante de la Guardia Civil vinculado a la trama. Se trata de un mando que desde hace un mes ejercía de agregado de interior en la embajada de Caracas.
Anda,
hace unos días.
Me cago en la mar. Oye, ¿por qué siempre aparece Venezuela? Siempre que se habla de chusma. Bueno, sigue.
También hace unos días contábamos que había un subinspector en jubilado relacionado con este asunto, y es que el sumario nos muestra a un Coldo que presume de locuacidad de relaciones con miembros de la Guardia Civil. Lo hace en conversaciones como la que consta en un informe sobre las escuchas telefónicas al que ha tenido acceso Juan Baño.
Hombre, claro que sí, dice Coldo a su interlocutor. Hablo con Manolo Llamas, es el general. Pudiera estar refiriéndose, dice el informe de la UCO, al teniente general, actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, el DAO. Estuvo conmigo en Pamplona y en Irún, apostilla Coldo a su acompañante, el subteniente del cuerpo y presunto miembro de la red corrupta, José Luis Rodríguez. Jubilado desde el verano, anda preocupado, busca apoyo y dinero para invertir en unas canteras de pizarra en Orense y León. Antes se oye la palabra SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza del Instituto Armado. ¿Pero es Llamas? No me suena ese, dice el subteniente. ¿Cómo que no te suena? Se sorprende Coldo. No me suena que sea DAO. Que lo han cambiado hace un mes, aclara el íntimo de Ábalos. Palabras que recoge la UCO incluso en negrita. Desde el entorno del general admiten a COPE que conoce a Coldo de su paso por Navarra, pero hace mucho que no sabe nada de él. El amigo de Ábalos termina explicándole a su interlocutor que la UCO es la unidad central operativa, sin saber que en ese momento dos agentes de la UCO le están grabando. Y todo lo refleja la unidad en un trabajo extraordinario del que no escapa nadie, ni el DAO.
Ojo, quiero subrayar dos cosas. Uno, ¿cómo trabaja la UCO? Uh-huh. Dentro de la Guardia Civil, unidad central operativa. Y dos, el nombre del DAO no es un nombre cualquiera, ¿eh? Citado en ese sumario. El DAO es uno de los tíos más importantes de España. Desde el punto de vista de la seguridad, de la información, etcétera, 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 ¿no os parece?
Bueno, fue nombrado hace poco porque en el pasado fue jefe de gabinete de la exdirectora general de la Guardia Civil, la que tuvo que dimitir por
la mejor la mejor dirigente de la historia. Pues dijo Marlaska.
Ahí debe estar.
Más que el duque de Ahumada.
Y Napoleón. Hay muchos departamentos que tienen que explicarse, muchos. Yo creo que hay muchos ministros que tienen que salir a responder a las preguntas de los periodistas y a comparecer en el Congreso. Y no como lo hizo Francina Mercol precisamente ayer, ¿no? Porque algunas de estas conexiones son muy inquietantes. Es evidente que cuando Coldo y Cueto hablan, por ejemplo, sobre una posible reunión con Génova, ellos ya sabían que estaban siendo investigados. Y claro, el problema es que no sabemos qué información se ha destruido por el camino, porque si han tenido tiempo para deshacerse de pruebas o de documentación o de conversaciones telefónicas, la investigación va a ser más difícil. Creo que es importante que hagamos una reflexión. Aquí lo que se está investigando es el pago de comisiones ilegales a una serie de empresas que habían sido contratadas para traer material médico. No sé si somos conscientes de que sin el pago de esas comisiones, a lo mejor, los médicos de este país habrían tenido acceso a más mascarillas, a mejor material.
Es que cuando se produjo, claro.
A los ciudadanos habrían tenido la posibilidad de estar mejor protegidos.
Es que
hubiera muerto menos gente.
Al caso de corrupción se une el asco de cuando se produce.
El contexto. Claro,
que no es lo mismo. O sea, trincar es trincar.
Pero que no hablamos solo de dinero. Es que es lo que quiero decir es que hablamos probablemente de vidas.
Sin duda.
O sea, que cuando Baleares recibe unas mascarillas que no puede usar, son mascarillas con las que deja de proteger a médicos.
Bien, no, vamos a ver, esas mascarillas sí se pueden usar porque eran quirúrgicas.
No, no, no.
O sea, es que no eran las que había comprado. Esas.
No, no, eran.
Si siguen en un almacén guardadas.
Están en un almacén.
Sí, pero no, pero eran, técnicamente eran de otra calidad. Ellos pidieron.
Pues eso. Pero los médicos se quedaron sin sus mascarillas.
Bien. No, pero sí.
Era la época en la que usaban, ojo, acordaos, ojo, gafas de bucear.
Pero te recordarás que en ese contexto, que esas mascarillas quirúrgicas nos matábamos también por ellas, la población y los enfermeros y tal.
No, pero,
lo que no valía, sí. Lo que no valían era, no tenían el nivel de protección que tienen las famosas estas
FFP2,
efectivamente. Entonces, bueno, lo que es verdaderamente es aberrante es que aprovechando que se bajaron los controles, porque esto es evidente, se bajaron los controles, había urgencia y entonces, bueno, había que ir a China, había que ir a no sé dónde y había que cualquier chiquilicuatre que apareciera, que no tuviera ninguna experiencia de nada en los temas sanitarios, se podía permitir el lujo de decir, oye, que yo tengo un contacto que te voy a traer mascarillas y te voy a meter tanto y te van a costar tanto, y se pagaba lo que se pagó, porque eso pasó, pues no solo ha pasado en esta trama, que esta es gorda, sino pasó en otros lugares donde ha habido procesados a los que piden 15 años de cárcel, como es lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Al Ceño y a Medina. O sea, aparecieron una serie de listos que de una forma u otra se forraron en poco tiempo, aprovechando una circunstancia verdaderamente terrible que estábamos viviendo. Es verdad que el contexto era pues desquiciante para los gobernantes, sin lugar a duda, desquiciante para quienes tenían en su mano proteger a la población y no tenían nada, porque no tenían ni los trajes estos de los médicos, ni los EPIs estos, no tenían nada, es que no tenían nada. Y que haya unos cuantos tipos listos
para vomitar,
efectivamente, es dar náuseas.
Oye, me quedan 7 u 8 minutos, sé que esto es un temazo y era tu propuesta en parte, Carmelo, pero ya viene una noticia que se ha sobrepuesto al tema de Ucrania. Nekane.
Y es que Rusia ha atacado la comitiva presidencial de Zelensky en Odessa. El ataque con drones iba dirigido directamente contra el presidente ucraniano, que viajaba junto al primer ministro griego. Los artefactos han provocado varias explosiones a unos 150 metros de donde estaban, pero ambos, por suerte, han salido ilesos. Rusia, que asegura que ha destruido además un hangar donde se preparaba el lanzamiento de drones navales. Hay 5 muertos. El gobierno ucraniano ha pedido más defensa aérea. Estados Unidos asegura que este ataque confirma la necesidad urgente de enviar ayuda militar por parte de Occidente. Y otro dato más, hoy Rusia ha incluido a Kasparov, campeón de ajedrez, en la lista de terroristas. Él, que es crítico con Putin, ha dicho que es todo un honor.
Sí, empezando por esto último, a mí me parece que efectivamente es un honor que alguien de esta de la calaña de Putin pues te califique de terrorista, efectivamente.
Y que no salga de Estados Unidos y que tenga cuidado.
Exacto, sí, ¿no? Y a lo mejor se encuentra con una torre o un caballo.
Y que no suba a un quinto piso nunca.
Con una torre o un caballo cargado de polonio. El tema del ataque que ha sido en Odessa, a mí me ha extrañado que no se hubiera producido algo antes.
Han intentado, ¿eh? Ha habido muchos planes para intentar acabar con la vida de Zelensky.
Porque claro.
Desde el principio, además.
Sí, sí. Pero bueno, oye, me resulta sorprendente que no haya habido, digamos, un...
Yo he estado allí, yo he estado allí 2 veces, he estado con Zelensky solo para saber dónde está. Y como no sé si sabría llegar hoy. Pero claro, te quiero decir que aquello es un nido de espías,
sí,
desde arriba hasta abajo.
Estarás conmigo en que, o sea, a Ucrania con Zelensky le han visitado mandatarios de todo el mundo, sí, de todo el mundo. Y joder,
hoy era el griego el,
claro,
que estaba,
¿eh? Y era Mitsotakis. Y era es muy difícil mantener en secreto esas comitivas. Entonces hoy la han lanzado este dron y se ha quedado a 150 metros.
150 metros no es nada.
No es nada. O sea, esto ha podido llevarse la vida.
Es que poneros donde estáis y medir 150 metros.
Pero
es menos que la siguiente calle.
Pero yo no sé si... Igual, oye, un dron... Los drones más sofisticados tienen un nivel de precisión de 50 centímetros. O sea, de fallo. Esa es la verdad. Yo no sé si han querido darle un gran susto.
Es que la comitiva se iba moviendo, ¿eh?
Se iba moviendo.
No es lo mismo que si estás en un sitio y te cae. La comitiva se iba moviendo cuando la han tirado. En fin, me parece un temazo. derivada de Estados Unidos,
sí,
en todo
derivada
esto?
De Estados Unidos, vamos a ver. Ya veis que el supermartes este ha confirmado a Trump como candidato republicano a las presidenciales del 5 de noviembre. Lo que nos encontramos es que las encuestas le dan bastante ventaja. La única esperanza es que...
Para
las elecciones norteamericanas. La única esperanza de que no salga y que salga Biden es que haya una reacción, no por la fortaleza de Biden, que es una persona que se la ve que está ya mayor, desmemoriado y se tropieza, y por tanto no es un candidato que levante entusiasmo. La única posibilidad es que, bueno, pues que la propia reacción del electorado demócrata o de la gente más racional de Estados Unidos, pues vote a Biden
se ha retirado. Sí, la candidata y no ha pedido el voto para
no lo ha pedido, lo que es muy significativo. Entonces esa es la única esperanza, pero pinta mal para Europa, y explico por qué. Trump está diciendo que Europa que se defienda sola, bueno, que se defienda sola, pero tienes bases en Europa, tienes de todos los colores. Aquí tenemos Torrejón, aquí tenemos Rota, está Morón, en Italia está hay otra base enorme, en Alemania hay dos o tres, en
Fabiano,
fin, está Viano
y en Sicilia.
Sí, efectivamente, en toda Europa hay prácticamente en los puntos estratégicos...
Sigonella.
Bien, entonces, es verdad que lo que pretende Trump es que, digamos, ir abandonando Europa, porque Trump desprecia a Europa. Esta es la realidad, lo ha demostrado, lo ha dicho por activa y por pasiva. Y quizás es el momento, que eso es lo que se están replanteando en la Unión Europea, de, primero, reforzar la defensa europea, y a lo mejor crear una fuerza, por lo menos una fuerza de choque multinacional de la Unión Europea, capaz de responder a una posible agresión.
¿Va a ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos? Si fueran mañana, esto es en noviembre, ¿eh?
Es imposible saberlo. Yo creo que también tiene mucho que ver con la actitud que vayan a tomar...
Perdona, y con el otro candidato.
Sí, pero los republicanos, yo creo que también tiene mucho que ver con la actitud que vayan a tomar los votantes republicanos ante un candidato que es verdad que también representa una enorme fractura, ¿no?, dentro de ese electorado. Pero lo que dicen ahora mismo los promedios de encuestas, que en Estados Unidos es una cosa que se hace desde hace muchos años y que suelen acertar, es que Trump aventaja a Biden en 2.8.
No es tanto.
2.8, y no es tanto, es verdad que no es tanto. Es verdad que son... el sistema de votación de Estados Unidos es muy peculiar, pero y en casi todos, por no decir todos, los estados decisivos, Trump gana a Biden. Por poco, pero ganan en casi todos. Que las probabilidades de que se produzca un vuelco, yo creo que van a ser muy difíciles, porque además es que Biden no tiene la energía necesaria para poder tomar la iniciativa en la campaña. Falta mucho, pero es que Biden, es que el tiempo juega en contra de Biden.
De hecho, ahora mismo a Biden lo que le vendría bien es que Trump avanzara a la hora de decir burradas, por decirlo de una manera...
Sí, pero clara. Ojo, las burradas le rentan.
Sí, le rentan, sí, pero también esas burradas reactivan el voto de la gente que se echa las manos a la cabeza. Ya. Porque Biden, el problema que tiene es que
es posible que de aquí a las elecciones se caiga otras 4 o 5 veces.
Sí,
más, ¿no?
Por sí mismo, Biden no tiene fuerza electoral para ganarle. La única fuerza posible es la reacción que provoca el hecho de que Trump dice tales barbaridades, que hay un electorado racional que estaría dispuesto a apoyar a Biden cuando Biden no es precisamente un candidato potente. Para evitar el mal mayor, vamos.
Bueno, familia, que muchas gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Olmo.
Un placer.
Venga. Tiempo de tertulia y análisis lo cierra Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Donald Trump, que viene de arrasar en el supermartes, en las elecciones primarias republicanas que lo van a propulsar ya hacia la carrera electoral. Camino de la Casa Blanca. Donald Trump ha dicho, al conocer los resultados, que no solo que Joe Biden es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, que en su boca suena casi a una provocación, sino que con él en la Moncloa jamás Putin habría invadido Ucrania, jamás los terroristas de Hamas habrían atacado a Israel, y que ni siquiera Irán sería tan fuerte como es y que ni siquiera habría habido inflación en Estados Unidos. Más allá de las bravuconadas de Trump, cabe preguntarse si el empuje que muestra Trump en las encuestas lo va a convertir en un presidente aislacionista que retire el apoyo militar a Zelensky y que consiga la paz, una paz injusta, a cambio de un cambalache con Putin que desde luego no beneficia a los europeos. Y este es el gran debate que se va a sustanciar en las elecciones de noviembre, que no son unas elecciones que afectan exclusivamente a los estadounidenses, nos van a afectar y mucho a los europeos. De que Donald Trump gane o no, y de que Donald Trump, si gana, emprenda una retirada del apoyo militar a Ucrania, puede depender el futuro de la paz en nuestro continente.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gorda sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hice un poquito de sangre aquí en el dedo, una de sangre me lo desinfecté.
Pero... Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
No te pierdas Por tus muertos, la nueva comedia que llega a los cines con buen rock y muchas risas. Protagonizada por José Mota y Jorge Sanz.
¿Por mi qué?
Por tus muertos, la película se llama. Sí.
Por tus muertos, una divertidísima comedia llena de música, carretera y amistad.
A partir del 8 de marzo, solo en cines, amigos. Y
ya sabéis. ¡Claro!
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido la ocurrencia de decir, después de una supuesta reunión con asociaciones de hostelería y restauración, que los horarios de los restaurantes en España deberían adaptarse a los europeos y que no es razonable que estén abiertos hasta la 1 de la madrugada, algo que ha calificado como una locura. Ante la rápida y contrariada reacción del sector, la ministra de Trabajo ha querido matizar insistiendo en que su intención ha sido proteger los derechos de los trabajadores de la hostelería. Tendría que recordar que el horario de los restaurantes lo establece la demanda de servicio por parte de los clientes, dentro de una legislación cuya competencia en lo referido al control de la normativa está en los ayuntamientos. El sector de la hostelería y la restauración tiene en España otros problemas más acuciantes, como la carencia de mano de obra o la escasez de formación adecuada en un momento de expansión. Siempre es necesario garantizar condiciones dignas en el trabajo. El problema es otro. Yolanda Díaz no puede ignorar la forma de vida de los españoles, su manera de relacionarse y de afrontar el tiempo de ocio en el que se enmarca habitualmente el consumo en los restaurantes. Eso puede evolucionar, evidentemente, pero no corresponde a un gobierno dictar la cultura del ocio de una sociedad. La pretensión de coartar la libertad de las personas y poner límites a la iniciativa empresarial responde a un absurdo moralismo que poco tiene que ver con el verdadero servicio de un gobernante al bien común.